COPE Aragón.
Estar informado.
24 municipios afectados por la Dana se acogerán de forma inmediata a las ayudas impulsadas por el Gobierno de Aragón. El decreto ley que otorga estas ayudas ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón y confirma esas subvenciones para municipios, sobre todo de las cuencas mineras, el Matarraña y la comarca de Calatayud. Entre ellos están Montalbán, Lao de la Vieja, Cimbaya o Jaraba. ¿Y a qué se destinarán estas ayudas? El consejero de Fomento es Octavio López.
Nosotros vamos a seguir actuando en las carreteras autonómicas, no solamente solucionar el problema, sino intentar mejorarlo para que no vuelva a suceder algunas escolleras, algunas situaciones de algunas carreteras autonómicas. La vivienda, vamos a sacar unas bases para que las personas que tengan algún tipo de desperfecto puedan ser atendidas. Y luego a los ayuntamientos es que hay que darles un apoyo inicial para actuaciones inmediatas que han tenido que acometer, pues hay que darles una cuantía suficientemente generosa para que eso lo puedan atender.
A las ayudas para los afectados por la Dana se suman las que se otorgan a otros 19 municipios por las lluvias torrenciales de principios de septiembre. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Y mientras Aragón trabaja en reparar los daños causados aquí en nuestra comunidad, tampoco nos olvidamos de seguir ayudando a Valencia. El operativo aragonés, desplegado principalmente en Catarroja, se ha extendido ahora también a la localidad de Algemesí. Allí están ya bomberos de la Diputación de Teruel, efectivos de Sarga y tractoristas. El jefe del operativo es Juanjo Serrano.
El operativo de Aragón aquí en Valencia tiene asignada una nueva tarea, concretamente en la localidad de Algemesí, que ayudará a la retirada de vehículos, que parece ser que es una de las tareas pendientes en aquella zona.
Este fin de semana se va a aprovechar además para llevar a cabo diferentes iniciativas solidarias en Aragón. Por ejemplo, en Zaragoza, mañana Puerto Venecia recoge productos para Valencia. En el pabellón Príncipe Felipe habrá una gala musical benéfica el domingo desde las 6 con entradas a 15 euros. Y te cuento también la iniciativa de Pablo y de Carlos, dos turolenses que han estado ayudando en Valencia en los últimos días. Después de estar allí sobre el terreno, han puesto en marcha una iniciativa solidaria para mantener en la medida de lo posible a los más pequeños al margen de esta tragedia. Nos lo cuenta con más detalle Pablo Fernández.
Todos los domingos de este mes de noviembre van a estar recogiendo juguetes para los niños y niñas que lo han perdido todo. Este primer domingo la recogida será en el campo Pinilla de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6, aprovechando que además hay fútbol a las 5 de la tarde. Carlos Sánchez nos ha contado cómo surge la idea.
Creemos que a través de los regalos pues puede ser una solución bastante buena. Al principio la idea la orientamos un poco a que fuesen regalos de Navidad, con el objetivo de que pues estas familias que lo han perdido todo pues por lo menos pudieran seguir sus pequeños manteniendo la ilusión de abrir un regalo en Navidad. Pero luego sí que es verdad que nos dimos cuenta de que al final es una necesidad que la tenemos que cubrir ya.
Todavía no saben dónde harán las próximas recogidas, pero les gustaría que fuese en algún punto del centro de la capital turolense. Una vez recogidos, serán ellos mismos los que los entreguen. La idea es llevarlos a Sedaví y a Catarroja, ya que están en contacto con guarderías y colegios de estos municipios destrozados por la Dana.
COPE Aragón.
Estar informado.
Cada temporada, miles de personas sufren los efectos de la gripe que en ocasiones pueden derivar en graves consecuencias. Este año, ahórratelo. La vacunación es segura y eficaz, especialmente dirigida a mayores de 60 años, personas de riesgo, menores de 5, embarazadas y fumadores. Pide tu cita en Salud Informa o en tu centro de salud. Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón confía en poder tener listo en el mes de febrero un primer documento sobre el futuro mapa sanitario que quiere consensuar con los sindicatos médicos y con los grupos parlamentarios. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha mantenido hoy con ellos un primer encuentro de trabajo y han quedado en volver a reunirse dentro de 15 días. El objetivo de este mapa sanitario es garantizar la cobertura necesaria a todo el territorio aragonés en función de variables como, por ejemplo, la dispersión o el envejecimiento de la población.
Esta herramienta, que es el mapa sanitario, tiene que ser un documento que tenga una perduración en el tiempo, que no solamente lleve lo que son estos 3 años que nos quedan de legislatura y que, por supuesto, queremos que salga con el mayor consenso, no solamente de los grupos políticos, sino también de los colegios profesionales y de los representantes de los trabajadores.
A la hora de diseñar este mapa sanitario se barajan 3 opciones, ceñirse a las zonas básicas de salud, ampliar estas zonas o diseñarlo en función de las demarcaciones comarcales.
Tenemos que valorar lo que es la dispersión, las distancias, las isocronas, el envejecimiento, la cronicidad de esa zona. Y entonces todas estas variables son las que tenemos que ser capaces de coordinar y relacionar y sacar esta herramienta que es el mapa sanitario para dar una buena cobertura.
Lo que Bancalero tiene muy claro es que no se va a cerrar ningún consultorio.
Mi propuesta es que sea un documento que esté bien consensuado y, por supuesto, en ningún momento abordaremos el cerrar consultorios o el disminuir la atención.
¿Y te has preguntado alguna vez qué le podría costar a las arcas regionales atender a los mutualistas de Muface si estos pasan a depender de la sanidad pública? Pues nada más y nada menos que 150 millones de euros. Eso es lo que le costaría al Gobierno de Aragón asumir la atención sanitaria de los funcionarios, tanto en atención primaria como hospitalaria y gasto farmacéutico.
Unos 100 millones. La asistencia sanitaria, tanto del ámbito de la atención primaria como de la hospitalaria, y 50 millones aproximadamente el gasto farmacéutico que implicaría darle la cobertura, esa cobertura farmacéutica a los, cubiertos por Muface.
El Ejecutivo Central ya se ha puesto a trabajar en un nuevo concierto sanitario que resulte más atractivo para las compañías aseguradoras que deseen coger el testigo que deja Muface después de que quedara desierta la anterior convocatoria. Si no se aprobara una nueva licitación, la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar la actual asistencia hasta octubre de 2025. Y te hablo también del aeropuerto de Teruel, porque se está consolidando como el principal aeropuerto industrial de Europa. De aquí a 3 años, se espera que los empleos que genera se multipliquen por 5 y las inversiones podrían alcanzar los 60 millones de euros, Pablo.
El aeropuerto de Teruel es una de las locomotoras económicas, si no la principal de Teruel. Unos 700 empleos genera hoy, aunque, como decías, de aquí a 3 años se alcanzarán los 4.000 entre directos e indirectos. ¿Pero cuál es su secreto? ¿Por qué desde hace años está un paso por delante respecto a otros aeropuertos en reciclado de aviones o como hub de pruebas? Eso le hemos preguntado a su director, Alejandro Ibrahim.
Tampoco hay grandes secretos, pero sí, lo que sí hay mucho trabajo. Tenemos unas ventajas competitivas. Justo el estar en una zona despoblada se ha convertido en una oportunidad. El clima, por supuesto, es una ventaja indudable. El clima seco, los aviones pues se pueden corroer. Y luego también no es una zona congestionada. Somos la Champions League de los centros de estacionamiento y mantenimiento europeos. Bueno, pues hay que trabajar en eso, ser los mejores en algo que estás convencido que es necesario.
Durante la pandemia fue el aeropuerto de toda Europa que más aviones tuvo estacionados y en los próximos años quieren tener capacidad para coger 250. En eso, ha dicho Ibrahim, nadie les va a ganar.
Y vamos ya con deportes, porque mañana sábado se disputará el primer derbi regional de esta temporada. Será en el Alcoraz, entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. El Real Zaragoza acude a esta cita en la segunda posición con 22 puntos y siendo el más goleador con 23 dianas a favor. Viene de ganar al Granada en la Romareda en la última jornada, pero este derbi Víctor Fernández acudirá con las bajas seguras de Keidi Vare, Mario Soberón, Tasende y Cosa por lesión, y la de Bernardo Vital por acumulación de amonestaciones. El técnico ha hablado esta mañana en la sala de prensa y decía esto sobre el hecho de llegar segundos al derbi.
Dentro de nuestras posibilidades deportivas y económicas hemos intentado hacer lo mejor posible las cosas. Seguro que no todo lo hemos hecho bien, pero si me preguntas si me lo esperaba, no, pero sí que me espero estar siempre agarrado en los puestos de arriba y a ver lo que ocurre.
Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca llega a la cita con un partido menos, el que no jugó ante el Eldense la pasada jornada, y en la décima posición de la tabla con 18 puntos. Antonio Hidalgo recupera a muchos lesionados, empezando por Dani Jiménez, que apunta a jugar de nuevo como portero titular. También recupera a Joaquín, Cortajarena, Loureiro, Gerard Valentín y Óscar Sielva. Y en la cruz no estarán ni Hugo Vallejo ni Diego González. Además, Sergi Enrich también se lo perderá por la cláusula del miedo, ya que está cedido por el Real Zaragoza. El técnico azulgrana hablaba en la previa así de su próximo rival, el Real Zaragoza.
Un Zaragoza, como está demostrando, con muchísima pegada, seguramente será o estará entre las 3-4 mejores plantillas de la categoría. Han hecho una inversión muy grande, tienen mucho talento.
El duelo comenzará a las 6:30 de la tarde en el Alcoraz y será arbitrado por el colegiado González Esteban.
Pues el derbi, que lo podrá seguir mañana desde las 6:30 en nuestras retransmisiones locales, tanto de Huesca como de Zaragoza, y por supuesto también en tiempo de juego. Así llegamos a las 3. Continúa la tarde con Pilar García Muñiz.